Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, te lo hemos adelantado hace una hora. Donald Trump, a preguntas de nuestro David Alandete, dice que tienen razón los legisladores americanos, como el senador Graham, que pide retirar las bases estadounidenses de España y de otros países de la OTAN que no colaboran en la reapertura del Estrecho de Hormuz.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que están enfadados porque la OTAN no hace nada.
Nos vamos hasta la Casa Blanca. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha sido? ¿Qué más ha dicho el presidente?
Buenas noches, Ángel. Sí, Donald Trump ha dicho que considera acertada esa petición de retirar las bases de Estados Unidos de España. Estas palabras suponen un paso más, uno importante, en esta escalada con España. Graham había pedido en varias entrevistas sacar de territorio español los soldados estadounidenses, después de que Sánchez rechazara autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas al conflicto con Irán. Graham explicó que si existe un compromiso bajo el llamado artículo 5 de la OTAN, el de la defensa mutua, no debería tener Estados Unidos bases en un país que no deja utilizarlas. Ahora Trump no solo respalda ese planteamiento, sino que lo asume como una opción legítima dentro de su pulso con varios aliados europeos, también con Reino Unido, con Alemania y con Francia. A su juicio, estos no están respondiendo ni en Irán ni en la defensa de las rutas energéticas de Hormuz. Ya había dicho antes en un mensaje en redes sociales el presidente Trump que la OTAN es un tigre de papel y reprochó a sus aliados que no se sumen a la guerra para frenar a Irán y sus ambiciones nucleares.
Mientras tanto, Irán amenaza con usar su derecho a la legítima defensa contra el Reino Unido por permitir a Estados Unidos utilizar sus bases para defender a los barcos que cruzan Hormuz. Teherán acusa al primer ministro Starmer de poner en riesgo vidas británicas con esta decisión. Por ahora, Irán sigue lanzando misiles interceptados por las defensas antiaéreas de Israel, aunque en las últimas horas algunos han impactado en Tel Aviv, Haifa o algunos fragmentos en la ciudad vieja de Jerusalén. Allí, cerca de la mezquita de Al-Aqsa, han caído los restos de un proyectil. Aquí en España, con nuestras cosas. En unas horas, el BOE publicará los dos decretos que ha aprobado el Gobierno en un Consejo de Ministros esperpéntico, extraordinario y esperpéntico, con los ministros de Sumar negándose a entrar, mientras Yolanda Díaz negociaba con Pedro Sánchez cara a cara para forzarle a incluir el tope a los precios de los alquileres. Al final, decisión salomónica, dos decretos. Uno, con las medidas para paliar el impacto económico de la guerra, y otro, con la vivienda, que no tiene el apoyo del Congreso y está abocado a ser, pues eso, postureo. ¿Qué incluye el decreto principal? Pues básicamente lo que ya había anticipado el Gobierno estos días, lo que en su día pidió el PP. Rebajas del IVA en la electricidad, el gas o los carburantes, ayudas directas para el sector primario y los transportistas. Estos, todos, dicen que esperaban más. Es insuficiente, comentan, para afrontar el incremento de los costes que llevan sufriendo desde hace 3 semanas. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Las ayudas llegan tarde y son decepcionantes y escasas, aseguran desde el sector del transporte. Llevan un mes de pérdidas que no van a recuperar, afirma Dulce Díaz de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos. Hace que estas medidas no alcancen para garantizar la estabilidad del sector.
Ayudas bien recibidas entre pescadores, ganaderos o agricultores, pero mensaje similar. Son insuficientes. Desde el campo preocupa que la situación se alargue. José Luis Miguel de COAG.
Son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes.
Desde el inicio de la guerra en Irán, los costes del campo se han disparado. El diésel agrícola ha subido cerca del 30% y los fertilizantes alrededor de un 40%, lo que ha encarecido la producción y ha reducido a mínimos los márgenes de los agricultores.
Los dos reales decretos necesitan ahora ser convalidados por el Congreso. El primero irá el próximo jueves a la Cámara Baja y parece que tendría los apoyos suficientes. El de la vivienda genera dudas. El Gobierno no pone fecha a su convalidación, busca ganar tiempo para negociar, al menos de boquilla. Sánchez apela a la responsabilidad de todos los partidos.
Da igual que se sea de izquierdas o de derechas, que se sea nacionalista o no nacionalista. Esta es una guerra que va a afectar, ya está afectando, al bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que entre todos demos certezas.
PP y Junts coinciden en rechazar el tope de los precios de los alquileres. En cuanto al primer decreto, quieren leer la letra pequeña antes de pronunciarse. Sandra Asenjo.
Desde el Partido Popular rechazan categóricamente el decreto de vivienda, pero tampoco se fían del de medidas económicas. Su secretario general, Miguel Tellado, ha advertido de que revisarán medida a medida mañana cuando se publique el texto en el BOE.
Nuestra confianza en Sánchez es la misma que una parte del gobierno ha demostrado tener en la otra parte del gobierno, que es ninguna. Hasta no ver los decretos publicados en el BOE, hasta no leer la letra pequeña, desde el Partido Popular no haremos una valoración más detallada.
Junts, como siempre, es clave y en un principio dan el visto bueno, pero en la misma línea ya han advertido de que van a mirar el texto con lupa. PNV también ha dicho ya que el decreto anticrisis incluye sus exigencias. Más complicado lo tiene el Ejecutivo de Sánchez para el segundo decreto, el de vivienda, motivo por el que todavía no hay fecha para su convalidación. Junts, con sus 7 votos, rechaza las propuestas, igual que hizo con el ómnibus que mezclaba estas medidas con las pensiones el pasado mes. Pero el gobierno tiene 30 días por delante para negociar con los grupos.
Esta tarde, más de 5.000 personas han salido a las calles de Huelva para pedir justicia por los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz. Familiares y amigos de las víctimas han reclamado que se conozca toda la verdad cuando se ha cumplido ya 2 meses de la catástrofe. Ana Oreiro.
Éxito a pesar del mal tiempo, y es que la lluvia no amedrentó a las 5.500 personas que han querido acompañar a las víctimas en su primera manifestación en Huelva. El portavoz de las víctimas, Mario Samper, pedía justicia, verdad y respeto.
Bueno, llevamos 2 meses y prácticamente casi que no se han puesto en contacto con nosotros. El trabajo más duro, que era el asesoramiento a las víctimas y a los familiares, lo hemos hecho entre nosotros mismos.
Lola Serrano, hermana de un maquinista que perdía la vida en el vagón 1, nos contaba que su hermano tenía miedo. El mantenimiento era el mismo y el tráfico se había multiplicado.
Y se quejaba, le daba miedo. Él se ha querido prejubilar desde los 16 años. Mi hermano ha fallecido en un vagón de preferente. El vagón 1 era donde iba mi hermano y la segunda parte del vagón era de preferente. O sea, qué seguridad y qué es lo que está ofreciendo Renfe.
Desde la asociación nos han avanzado que seguirán movilizándose para que no se les olvide.
Hablamos ahora de José Ángel González, quien fuera DAO de la Policía Nacional acusado de agredir sexualmente a una subordinada. Hoy, su defensa ha pedido al juez que no permita al abogado de la denunciante difundir contenidos reservados. En un escrito al que ha tenido acceso COPE, insiste en que todo momento fue una relación consentida y que incluso ella se despidió invitándole a quedar otro día. Juan Baño.
Nos vemos el domingo, afirma la defensa del DAO, que dice la mujer hasta en 2 ocasiones en el audio de la presunta agresión que ella misma grabó aquel día y que pudieron escuchar ante el juez el pasado 17 de marzo. Eso después de haberlo negado y de admitir luego que se pueden decir muchas cosas para salir de esa situación. Dicha expresión, concluye el despacho de Fuster Fabra en un escrito al que hemos tenido acceso, además de un adiós cariño que dice la mujer, resulta incompatible con el comportamiento de quien afirma haber sido víctima de una agresión sexual instantes antes. Esta inspectora habría reconocido al juez que subió al domicilio del comisario donde ocurrió todo porque quería saber si me seguía mintiendo en relación, dice el escrito, con unas supuestas relaciones que le atribuía con otras mujeres. Admitió la víctima que ella le llamó por teléfono a los 20 minutos de salir de allí. Incluso un pantallazo recogería hasta 6 llamadas perdidas al DAO. Concluye la defensa del comisario que la única intención de esta inspectora era causar el mayor mal al DAO para, en caso de una sentencia condenatoria, poder jubilarse con el 200% de salario. Todo por celos y afán de control, dice la defensa del DAO.
Y aunque hoy ha entrado oficialmente la primavera, el fin de semana va a estar marcado por la lluvia, las bajas temperaturas en la mitad sur. Culpable, la borrasca Terese, que ha afectado sobre todo a Canarias y que mantendrá en alerta a las islas hasta el domingo. Viento y oleaje. Este viernes se han suspendido las clases en todo el archipiélago por precaución, aunque los avisos van por zonas. Gustavo de Dios, buenas noches.
Buenas noches, Canarias es así. En un punto se recogen 100 litros por metro cuadrado con 13 grados y 10 kilómetros más allá. Hay turistas en la playa con 24 en el termómetro y ni una sola nube en el cielo. Y así estamos desde el miércoles con un día de tregua hasta que...
El tema es que se está poniendo peor. Pero peor. peor.
Así sonaba el Médano Tenerife a primera hora de esta tarde. En esta isla y en Gran Canaria y La Palma es donde más ha llovido, con muchas incidencias. Caída de postes de luz, rocas, ramas y árboles cortando carreteras de montaña, y vecinos de barrancos como Juana en Arguineguín, sur de Gran Canaria, incomunicados.
Mitad de mis vecinos aquí con los coches sin poder salir para afuera para la carretera. Bastante fuerza de agua. La verdad que por lo menos 15 años que no se ve esto aquí.
Y es que a la casa de Juana solo llega una carretera y quedó inundada. Por lo demás, el viento, más de 40 vuelos cancelados desde la noche del miércoles, problemas en el tráfico marítimo y la nieve, el Teide, todas sus caras de color blanco, imposible en primavera. Y desde mañana todo irá a menos, según la previsión.
Las personas con síndrome Down viven hoy mucho más tiempo que hace unos años. Todavía se enfrentan a barreras que para el resto no resultan desapercibidas. Una de ellas es la infantilización. Siendo adultos, son tratados como si fueran niños. Un gesto que puede parecer inofensivo, pero que en realidad limita su autonomía, su identidad y su participación en la sociedad. En España hay más de 30.000 personas con síndrome de Down. Mañana, Día Mundial del Síndrome de Down, es una buena ocasión para recordar el mensaje de los expertos y asociaciones. El verdadero reto no es solo vivir más tiempo, sino vivirlos con independencia. Una realidad cotidiana que muchas veces pasa inadvertida y que nos invita a cambiar la forma en la que miramos y tratamos a las personas con este síndrome. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Durante mucho tiempo a las personas con síndrome de Down las hemos tratado con una mezcla de sobreprotección y paternalismo. Nos dirigimos a ellas con diminutivos, tomamos decisiones en su nombre. Te hablo de situaciones tan cotidianas como pedir, por ejemplo, en un restaurante en su nombre. Actitudes aparentemente pequeñas, pero que transmiten un mensaje muy claro, que no son capaces de decidir por sí mismas. Esto afecta a su autoestima, a su desarrollo personal y sobre todo a su independencia.
La infantilización en el trato hacia las personas adultas con síndrome de Down, sobre todo, se ve en la forma de dirigirse a ellos como si fueran niños, como si fueran niños eternos, con palabras muy infantiles.
Mateo Sansegundo es presidente de Down España, padre de Blanca, que tiene síndrome de Down. Como familiar tiene que supervisar su comportamiento, pero cada vez debe dejar que ella se ocupe y entienda que los buenos hábitos y la prevención le van a proporcionar una mayor calidad de vida. Los expertos advierten de que cuando se les trata como si fueran niños, se invisibilizan sus capacidades y se dificulta que construyan su propia identidad como adultos.
Las personas adultas con síndrome de Down últimamente están demostrando que pueden hacer una gran variedad de actividades, desde gente que es DJ, a gente que es emprendedor, a gente que trabaja en las oficinas, que trabaja en jardinería. Es decir, hay toda una gran variedad de actividades que pueden hacer las personas con síndrome de Down.
La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado en más de 30 años gracias a los avances médicos, la inclusión social y una mejor atención sanitaria. Eso significa que cada vez hay más adultos y personas mayores dentro del colectivo y que la sociedad, que nosotros debemos adaptarnos a esa nueva realidad. Los especialistas recuerdan que la clave está en fomentar su autonomía, participar en la comunidad, tomar decisiones sobre su vida y desarrollar proyectos personales. Escuchad a Cristina.
Y que no somos niños. Y que tenemos igual que el resto de la sociedad, que aprendemos a tener valores como el resto de las personas.
Cambiar esa mirada, nuestra mirada, es fundamental, porque la infantilización de estas personas nace de nuestro desconocimiento. De ahí la campaña de Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Almohadilla, no soy yo, eres tú. Hablar directamente con ellos, respetar su tiempo para expresarse o permitirles tomar decisiones cotidianas son gestos sencillos que ayudan a que cada niño tenga un futuro lleno de oportunidades y a construir una sociedad más inclusiva.
Son muchas cosas lo que yo diría, pero por mí misma tengo muchas cosas por decir, pero sobre todo soy yo misma, pues la ropa, bueno, lo que, pues aparte de la ropa, el comer también, pero sobre todo decidir lo que quieres hacer en tu futuro, en tu vida.
Al final el mensaje es claro, las personas con síndrome de Down no necesitan ser tratadas como niños, sino como adultos con derechos, capacidades y proyectos de vida propios.
Que no somos máquinas, que somos ni niños ni máquinas, somos personas con valores y que tenemos la misma capacidad para estudiar y trabajar a la vez, porque tenemos capacidad de sobra como el resto de la sociedad.
Pues una sociedad verdaderamente inclusiva es aquella que reconoce esa autonomía y deja espacio para que cada persona construya su identidad.
Romper con los estereotipos, escuchar y confiar en sus capacidades son pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia en la vida de miles de personas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita e inclusiva del día.
Hasta el lunes.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
11.958 11958 serie 11011.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada viernes te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
¿Tienes ganas de finde?
Sí.
¿Vamos a disfrutar, a descansar o vamos a trabajar?
Creo que sí. No, bueno, tengo cosillas, pero vamos, en casa tranquilo.
Salvo que a Donald Trump mañana le dé algún venazo por ahí.
Vete tú a saber.
Oye, Ángel, imagínate que tú y yo, ahora que llega el fin de semana, quedamos para tomar algo, una cañita al aire, ¿sabes? De envenenarnos por Madrid.
Vamos a ver, tomar algo... No es tomar algo es tomar una caña. Sí. Tomar algo, una cañita al aire, es otra cosa. Y no es cañita, es una canita al aire. O sea, lo has hecho con el culo, todo.
No, porque en este caso es una cañita lo que lo vamos a tomar.
Al aire.
Sí.
Al aire, ¿cómo se toma una cañita al aire? Bueno. ¿Te la echas por encima?
Por ejemplo, pues depende de la cantidad de caña que nos hayamos tomado, igual acabamos echándonoslo por encima. Oye, sería imposible quedar por Madrid, porque es imposible pasear por la calle con este hombre, pero imaginémoslo por un momento. Tú me estás esperando en la terraza y yo llego con 2 horas y cuarto de retraso. ¿Qué tal te sentaría?
Mal.
Seguramente.
No, es que ya no estaría.
Ya te habrías levantado y te habrías marchado,
hace
¿no?
muchísimo.
Pues algo parecido le ha pasado hoy al gobierno de coalición. ¿Y de dónde viene una canita al aire?
Yo qué sé, ¿y qué me cuentas?
No sé, eres tú el comunicador.
De donde no viene es de la cañita al aire.
Bueno, el esperpento ha sido histórico. O sea, esta es la crisis más grave de los últimos 8 años, pero no son capaces de llegar a la cita con el asunto cerrado.
El gobierno ha presentado 2 decretos con medidas contra la subida de la inflación por la guerra en Oriente Medio, uno del gobierno de Sánchez y otro del gobierno de Yolanda Díaz.
Madre mía.
La parte de sumar ha medio boicoteado al Consejo de Ministros al principio, hasta que se aceptara su propuesta. Imagínate el espectáculo que hacemos.
Claro, a grosso modo, no es un mal resumen de lo que ha sido la mañana, pero si hablamos de lo que te interesa...
Sobre los decretos, el de Pedro Sánchez. Este tiene toda la pinta, se aprobará.
Desde mañana, carburantes, gas, electricidad pasarán a tener un IVA del 10%. Se rebajan los impuestos especiales de hidrocarburos, de la factura de la luz, se suspende el de la producción eléctrica y se congela el precio máximo de la bombona de butano.
El otro, el decreto de Yolanda Díaz, sabemos poco, entre otras cosas porque no se va a aprobar.
No sabemos qué medidas va a llevar ese decreto, solo está confirmada la que vienen pidiendo los de Díaz, y es la congelación en la subida en el precio de los alquileres.
En la práctica, por ejemplo, si hablamos de los carburantes, un coche medio, gasolina normal, con estos cambios y teniendo en cuenta las gasolineras donde más alto está el combustible, pues una persona se estaría ahorrando un poco por encima de los 10 euros.
Pues muy bien.
Ha salido Sánchez esta mañana y ha dicho 20, no se lo cree ni él. Además, se han anunciado ayudas para los sectores más afectados, como los transportistas, agricultores, ganaderos. Todos ellos van a pagar 20 céntimos menos por litro de carburante y fertilizante. Eso está muy bien, pero el presidente tiene otro problema.
No le cree nadie.
Para tarde.
Ni buena parte de su consejo de ministros tampoco.
Hombre, imagínese.
Le ves aparecer maquillado como una puerta, flaco, flaquísimo.
Hasta que el cuerpo aguante.
Falseando el tono con 2 o 3 horas de retraso y piensas, a ver cómo me la clava.
Y en ese momento sabes que es todo pose cuando de repente el presidente frena su discurso, pone cara de situación, mira fijamente y suelta.
Después de... es que estoy muy enfadado.
Vale, me alegro mucho.
Con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando.
Un desastre.
Determinadas decisiones y determinados gobiernos.
Oye, déjame en paz, hombre.
Mi sonido preferido.
Estoy muy enfadado.
Es el sonido preferido de la semana.
Estoy muy enfadado. El del salseo tampoco está mal.
Pero es que...
estoy está muy bien. Enfadado.
Eso está muy bien. Además es que como que corta la frase de repente y dice... Perdone, pero es que...
Estoy muy enfadado, ¿eh?
Ojo que estoy muy enfadado. Esto en el asunto de los decretos, pero ojo a esta noticia que conocíamos ya entrada la noche.
Alandete le acaba de preguntar a Donald Trump...
Atención.
Y dice el presidente de Estados Unidos que tienen razón los legisladores que creen que Washington debería retirar las bases de en España.
Cuidado.
Y otros países de la OTAN que según él no están colaborando en el estrecho de Hormuz.
Y es que mientras nosotros estamos enfrascados con nuestros líos de política interna, pues mira, esta madrugada ya se cumplen 3 semanas del inicio de la guerra en Irán.
Lo fundamental de hoy.
1, 2, 3, 4, con el 1.
La Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su portavoz.
Pues se ha quedado para allá.
Irán dice que ha lanzado una ofensiva con bombardeos sobre Tel Aviv y Haifa.
Es una auténtica fiesta.
Los restos de uno de los misiles habría caído sobre Jerusalén. Amenaza también con atacar destinos turísticos y de ocio en los países del Golfo.
¡Estamos perdiendo el norte!
Bueno, a grandes rasgos, este es el resumen de hoy, pero hemos tenido una semana, Ángel, donde han pasado muchas otras cosas y algunas merece la pena comentarlas. Primero, la semana ha estado marcada por unas palabras del rey Felipe VI en las que decía que en la conquista de América se habían cometido diferentes abusos. Así que nosotros quisimos repasar cómo fue aquel episodio de nuestra historia con el escritor mexicano Juan Manuel Zunzunegui.
Hernán Cortés llega a una América en la que no hay nada llamado México. Hay una serie de pueblos en la Edad de Piedra, eso nunca hay que olvidarlo, y que la inmensa mayoría de esos pueblos están sometidos de manera sanguinaria por los aztecas. Un pueblo que, hay que recordarlo siempre, hace sacrificios humanos y a la llegada de Cortés están haciendo unos 10.000 sacrificios al año. Por eso es que todos los pueblos de aquella América deciden aliarse con Hernán Cortés.
Bueno, y si no, que la gente se pregunte por qué un tío con 500 hombres acabó conquistando medio continente. Pero bueno, además te acordarás que el miércoles se publicó una nueva encuesta del CIS que, haciendo gala de su impresionante trayectoria, absolutamente, vuelve a dar vencedor al PSOE en unas generales.
Sí, pero el CIS, con 8 puntos y pico.
No, por supuesto, sí.
Poco me parece.
Como un cohete. El CIS, por si alguien no lo sabe, es esta encuesta en el que se pregunta a los españoles pues a quién votarían o, por ejemplo, qué temas preocupan en la sociedad.
Principales, así te diría, no llegar a fin de mes, quedarme sin curro.
Bueno, vienen de lo mismo.
A mí lo que me preocupa últimamente es la economía.
Muy bien.
A mí nada. Tengo 85 años, estoy ya esperando mi muerte.
¿Coño?
Estoy ya esperando mi muerte.
Abuela, por Dios.
Estoy diciendo la verdad.
Joder, pobre mujer.
Me dice, estoy diciendo la verdad.
La otra diciendo, coño, abuela.
Y la nieta dice, abuela, por favor, que estamos aquí de compras, hombre, por el centro, ¿qué está pasando? Bueno, otra noticia de la semana, una de mis preferidas. ¿Te acuerdas que escuchamos cómo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le defecaba una paloma en la cabeza?
Sí, lo que viene a ser que le cago encima.
Sí. Bueno, pues hemos encontrado el sonido de la conversación que tuvieron las palomas antes de atacar al alcalde.
La madre naturaleza ha tenido la audacia de crear una cosilla llamada Almeida.
¡Oh! ¡Es un amigo!
¡No, es un amigo!
¡No! ¡Enemigo!
¡Ah, sí!
¡A mover la sala!
Pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente.
¡Sujétense bien! ¡Ahora, pichones!
Con las diferencias que podamos tener. Y no podía pasar otra cosa.
¡Dispérsense!
No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además.
Salió genial el tío.
Salió muy bien. Y hay que decir que al día siguiente, también en una rueda de prensa, dijo, por favor, los madrileños dejen de dar de comer a las palomas. Está prohibido y luego pasa lo que pasa. Bueno, otra noticia que me ha encantado. Sabes que esta semana la Confederación Africana de Fútbol ha dicho que la Copa de África, que se jugó hace meses, que ganó Senegal, pues ahora se la quitan y se la dan a Marruecos.
Esa gente es muy rara, ¿no?
Bueno, pues el entrenador de Senegal ha dicho, y me parece una idea fantástica, que si la quieren, que vengan a por mí. Y sí, ha cogido el trofeo y se ha ido a encerrarse a un búnker militar senegalés para que no se lo lleven.
Esto merece un aplauso.
Y además el tío ha provocado...
Es que va a ser una guerra. O sea, como se le ocurra presentarse allí y diga, me dé usted la copa.
Al final se monta un conflicto internacional, ya verás, porque además el tío ha subido fotografías donde sale rodeado de militares y tal, con la copa así como provocando, ¿sabes? Y por último, Ángel, vamos a tener que hablar con Irene, porque si hay algo que no me gusta de los viernes es que nos quedamos sin tertulia. Y a mí la tertulia de las 10 me da unos raticos muy buenos.
Son las 10 y pasamos 30 segundos. Ha sido culpa de Iván Alonso.
A mí me da pena el chico.
Clarísimamente.
Sí, señor.
Pero bueno, es lo que hay. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, Ángel.
¡Beso, bonita!
Está haciendo lo que da la gana.
Antonio, gracias. Me había olvidado que estabas aquí, tío.
Eso es más complicado de lo que yo pensaba.
Llevo una hora.
Eso lo habéis hecho para que no vuelva más, ¿verdad?
Que se me había olvidado. Estoy tan tenso con las últimas horas.
Era un genio.
Tan periodista de raza.
Y eso es verdad.
Me encanta venir a este programa, es tan divertido.
Un día os van a cazar con el micrófono abierto.
Os cagamos todo de miedo.
Queda la señora Oigesen.
¿Cómo?
Sí.
Oigesen.
Oigesen, se pronuncia.
Oigesen.
Joder.
Te está oyendo tu familia,
Camacho, la izquierda.
Macho Ignacio. Se nos ha cortado la línea, recuperamos.
Ay, Camacho, por favor. Es que hay veces que...
Pues casi todo era verdad.
Entre el que se abre la cerveza, que es Alberto, y el que se puede quedar casi dormido, que es Camacho, pues...
Es un disparate. Es una gentuza.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, cerramos la semana dando la bienvenida a la primavera.
En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy hablamos del giro católico y del papel que juegan las emociones en todo esto. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Hace unas semanas, los obispos españoles de doctrina de la fe hacían pública una nota sobre el papel de las emociones en el acto de fe. Un documento que en muchos sectores se ha interpretado como una crítica directa a ciertas experiencias que se viven hoy de forma intensa. Nos preguntamos sobre las implicaciones pastorales de esta nota, que esta noche vamos a poder analizar con el director de doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal Española, Rafael Vázquez. Y además vamos a conocer la historia de Marco y Giovanni, dos italianos, hermanos de sangre, que lo serán también en el sacerdocio. Ambos son seminaristas en Getafe y nos van a hablar de su llamada, su relación y sus sueños al servicio de Dios y de la Iglesia.
¿Camita o cañita? ¿Qué viene ahora?
He mirado de dónde procede la frase.
¿Y qué tenemos?
Canita al aire es que cuando te salían, dicen, la primera cana,
¿sí?,
ya eres maduro, te la quitabas, la tirabas al aire para seguir siendo joven.
Yo tengo canas y de maduro no tengo un pelo.
Nunca, pero tú nunca lo vas a tener. Gracias.
Adiós.
Buen fin de Gonzalo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores...
O un frigorífico, la lavadora, el horno...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el